Bienvenidos al Himalaya. Teníamos que hacerlo. Hace 2 meses más.
Más o menos.
Estamos planeando presentarte ante todo.
Mi nombre es Xiomara.
Hola, mi nombre es Maximiliano. Estamos acá. Les comentamos. Teníamos ganas de hacer un podcast y en su momento iba a ser solamente de Pokémon. Nos dimos cuenta que íbamos a meter muchas referencias, muchas cosas.
Lo cual nos haría bastante complicado ser.
Exclusivamente de Pokémon. Así que nada, bueno. Vamos a ver para dónde va este camino. Con decirles que al momento de grabar esto, día 25 de diciembre, creo que es 8 de la noche del 25 de diciembre, Argentina, ciudad de Rosario. No tenemos nombre, así que.
No tenemos nombre.
Veríamos en el momento de subirlo qué nombre le pondremos. Bueno, a ver, no sé, ¿qué el tema para tratar de hoy?
El tema para tratar de hoy, no tenemos tema.
No tenemos tema, pero estuvimos viendo muchas cosas curiosas.
Esto va a ser muy recurrente, el hecho de que no tengamos un tema. Probablemente vengamos acá, prendamos el micrófono
Estamos
y simplemente
en la
casa de CEO. Y simplemente hablemos de temas random.
Van a estar escuchando tanto CEO por plataforma.
Vamos a estar en Spotify y Google Podcast por el momento. A lo mejor después llegamos a otras plataformas.
Con el nombre que esté puesto esto al momento de subirlo, claramente.
Correcto.
Por el momento somos la Spin Army. Bueno, las noticias del día de hoy.
Las noticias del día de hoy.
Podemos meter como una especie de Notimax.
¿Un Notimax?
Sí.
Hacemos un Notimax.
Pero bueno, cuando tengamos el guión armado.
No va a pasar nunca todo.
Bueno. Para los que no saben, por ejemplo, en este momento estábamos viendo noticias tanto como que se filtró el precio de la Play. No lo vamos a decir ahora, vamos a esperar un rato más. ¿Sigo? ¿Qué más estuviste?
Estuve leyendo que Epic Games está regalando videojuegos por Navidad durante 12 días.
¿Quién dice que en un futuro no tengamos un código para descuento para la gente? ¡Ojo!
¡Ojo! Pokémon GO trae un nuevo invento.
Pokémon GO y con sus eventos. Y sus eventos. Les comentamos, hace unas 2 semanas o menos, sigo que hasta hace poquito estaba jugando Pokémon GO, yo ya lo dejé. Se filtró un evento de un Whirlpool, que es un gusano de tercera generación, me parece, con un gorrito. Es como los Simpsons, y acá es donde metemos referencias.
Claro.
Que la Stacy Malibu, pero ahora tiene gorrito. Así que. Pokémon GO me parece que está en su mejor. Está pasando su mejor época. Ya está en los años de plata, digamos. Pero ¿de qué trata el evento, tío?
El evento de Navidad no tengo ni idea. La verdad que ya hace tanto que no juego Pokémon GO. Desde la última actualización no me deja abrir el juego, así que probablemente vaya una gran temporada en la que no pueda jugar.
Hasta que tengamos un celular nuevo.
Pobreza,
más crisis, chicos. Cuiden la plata.
Evento navideño. Más Pokémon con gorros. Tenemos un nuevo Pikachu con gorro no navideño, sino de invierno.
Horrible.
Tenemos un Standler con.
Con Rudolph.
Con Rudolph.
Se filtra un Standler con. Que es Rudolph. Pokémon tipo nieve. Va, tipo hielo. Ignorante. Tipo nieve. Pokémon tipo hielo. Tenemos a Sandshrew y Vulpix Alola. Un Pichu con gorrito, Standler, que es Rodolfo, Criogonal, con un copo de nieve, o sea, chicos, estamos en la Argentina, acá ayer hizo 35 grados a la sombra, no sé por qué un Criogonal le gustaría estar acá. Y después tenemos, lo que no entiendo qué es Delibird, Delibird es el Pokémon Papá Noel, Santa, chicos, Santa sí existe, en el corazón de todos nosotros. En modo equipo Rocket.
Correcto, básicamente son los Pokémon que atrapa el equipo Rocket y están así como se hizo en Pokémon Stadium, los Pokémon
oscuros.
Sí. Bueno, básicamente es lo mismo, vos podés purificarlos.
Claro. ¿Por qué el Shiny Standard es verde? ¿Porque es Navidad?
No sé por qué será verde. Igual, yo considero
tema...
el tema de los Shiny está un tema en particular, porque... No sé si tienen un significado. Para mí simplemente eligen colores al azar.
No, algunos tienen significado. Algunos, no todos. Por ejemplo, Déjame ver. Había escuchado, seguramente me estoy confundiendo, había escuchado que el Shiny de Corviknight, el Pokémon el pájaro de la generación octava, era plateado porque simplemente es tipo metal, entonces como que bueno, ya que es plateado, un pájaro metal a donde es metal, pero hay varios que sí tienen
lógica Pokémon,
donde no pueden entrar en ningún lado. Hace poco estuve viendo un video, viste, que te decía la lógica que funciona en el mundo real, funciona en el juego y no funciona en el mundo Pokémon. Por ejemplo, sacas un tipo pez, un Golding,
por favor,
a pelear en los juegos y está flotando. Y si lo tirás en medio de una batalla donde no hay agua, se muere.
Pero en la serie de anime hay una escena en la que Ash lanza una Pokébola, sale un Golding. Y lo tiene que volver a meter en la Pokébola porque
no puede hacer nada.
Uh-huh.
Si tuviera una espina. No, la verdad es que no sé. Sé que hay un momento donde está Richie, que tiene las Pokébolas marcadas, como
billetes. No, pero eso es otro capítulo.
Creo que es una temporada, sí.
Es en la misma temporada, creo. Pero bueno, es inteligente, ¿cómo? Hay que marcar las Pokébolas. Yo considero que deberían de poder.
Sí.
Si las tenés todas acá en el costado, no podés saber cuál es cuál.
Vos sabés que yo nunca entendí.
A no ser que las tengas en orden, sepas.
Creo, hablando de Pokébolas, ¿cómo se va desvirtuando el hilo conductor de lo que estamos hablando? Es genial. El otro día vi un video de que creo que era en Pokémon Espada, Escudo o recién en Alola. Mostraba que los entrenadores que te cruzaban en las rutas es la primera vez que muestran que tienen Pokébolas de diferentes tipos. Y claro, que no dejan, sí, no tienen más las Pokébolas roja y blanca, la común y corriente. Había Pokémon que tenía la Oro Roll, la Amistad, la Rapid Ball, que era como que le daba más realidad al juego.
¿Alguna vez usaste una Pokébola que no sea una clásica?
Sí.
Sí. Nunca usé Pokébolas.
Sí, sí. Más que nada en Espada en Escudo. Pero ya cuando estaba en Esmeralda fue como, no me quedan Pokébolas las que tengo.
Sí, bueno. Porque...
Pero sí, me acuerdo de atrapar un Onix con una Exo-Ball, creo que se llama. Que es una... No me acuerdo en qué juego, porque no en todas las, en todos los juegos están todas las Pokébolas. Vos no entiendes. Por ejemplo, tenés esa que era negra con una especie de burbujas azules, que es que mientras más pesado sea el Pokémon, o tiene más chance de capturarse porque es un poco más pesado, como Steelix. ¿Quién usaría una Maya Ball? O no me acuerdo cuál era la Pokébola para capturar bichos. ¿Quién capturaría bichos?
Y hay gente que le gusta capturar bichos.
Pero, ¿te dedicarías a tener un equipo con algún bicho en particular que no aparezca al principio?
No, la verdad que no, nunca tuve un tipo de bicho.
No se consiguen, o sea, es muy raro tener Pokébolas especiales para bichos, siendo que las conseguís mucho más tarde de haber capturado ya los primeros bichos de la generación.
Claro. Sí, pasa que los tipo bichos por lo general estaban ahí para que te adaptes al juego, para aprender a jugar básicamente.
Claro.
Retomando el tema de las Pokébolas, hace unos años atrás tuve la maravillosa y estúpida idea de atrapar al Gyarados rojo.
Uh-huh.
Con una Master Ball.
¿Por qué? O sea, a ver, si tenías la Master Ball era porque el juego ya te lo habías terminado. Pero, pará, si el Gyarado rojo te lo...
¿No lo tenías al principio? En Pokémon Plata.
La cuarta
generación. Soul Silver. Silver. Soy mala con el inglés. Alma de Plata.
Ah, el remake de la segunda temporada.
Claro.
Pero, ¿por qué están en la hora de Furia con...? El hielo rojo aparece en la cuarta generación. Perla, Platino y Diamante. Que cuando salís de la ruta, te dice que hay a la izquierda, que aparecen todos los bichitos, ¿verdad? Y te aparece que está el hielo rojo, ¿o no? Ah, no, no, es verdad.
No.
Es parecida. Igual
no me acuerdo por qué es que tenía la Master Ball en ese momento y por qué hice la estupidez de atraparlo con la Master Ball. Yo simplemente dije, necesito atraparlo, pap, Master Ball. Al pedo, porque ni siquiera lo usé en mi equipo.
No me cae bien la gente que usa Gyarados como equipo, es como que es tan básico. Perdón si ustedes lo usan, pero. Claro.
Pero es que es un tipo de dragón difícil de conseguir.
No es tipo dragón. Viviste en una mentira.
¿Cómo va a ser tipo dragón?
Gyarados es agua volador. Por eso digo.
¿Eh?
Sí, y ahora dos.
Lógico, Pokémon.
Está basado en el dragón, en el dragón serpiente que surca a los cielos, creo que es una mitología china.
Sí.
No quiero decir japonesa porque creo que no, pero creo que está basada en la mitología china de un dragón que surca a los cielos. Pero nunca es dragón. Y en su mega evolución es un siniestro. Siniestro agua. Agua.
Explícame por qué es volador. Porque puede.
Porque pueden. Game Freak y Nintendo y Pokémon Company quisieron. Sí. O sea, se puede emparentar si quieres llamarlo así con los dragones, pero es un agua volador, débil por 4 gobierno eléctrico, o sea, por eso. Y el. Sí, no quiero hablar del pedo, pero el agua.
Igual tiene una lógica el hecho de que no sea tipo dragón. Es como el hecho de que Charizard no sea tipo dragón hasta la mega evolución.
Claro.
O sea, sería una estupidez entregarle un dragón.
Tan temprano
un entrenador, sí.
Y entiendo, bueno, pero vos te pones a pensar y. Vamos a terminar un poco en el tema de equipo. Un tipo agua, por lo general los ataques de tipo agua, porque hay que aclarar que depende del tipo, depende de qué proliferan en el tipo de stat. Los aguas tienen por lo general vida, un poco de defensa, pero lo que es ataque especial. Y Arados te dice que tienes que llevar a un Magikar a nivel 21 para que aprenda golpe, porque es como Arados, primeras generaciones no aprendía ya como Arados. Entonces, por más que un Magikar evolucione a nivel 20, un Gyarados tenés que subirlo a nivel 21 para aprender ataque y a 22 ya. Dicho todo eso, tenemos acá a Chesa, nuestro Pokémon invitado.
Es un Hando.
Es como una especie de Zubat negro. Con síndrome de perro.
Con síndrome de perro.
Lo hablamos, el tipo de dragón te lo daría muy fácil. O sea, tú con Magikar te digas, no, lo evolucionas muy bien, 40. Y
Magikar
con salpicadura. Que no aprenda nada, más que golpe, igual con las estatuas.
O sea, es un poco que es difícil de entrenar. No, a ver, la mayoría de las personas dejan a Magikar en la guardería y sube a nivel solo, Gil. Nadie entrena a Magikar.
Yo entrené a Magikar.
¿Vos entrenaste a Magikar?
Ponía primero a Magikar, lo sacaba, ponía otro que Pokémon. Entonces, como en su momento no estaba tan proliferando el repartir experiencia, ese era mi repartir de experiencia. Y así hasta el nivel 21, porque me dijeron que aprenda golpe.
Bueno, yo hacía lo mismo, pero no con mágica.
Hasta que después aprendí que había Pokémon mejor tipo agua, como Starmistar, pero siempre elegí a Lapras. Fiel y confiable Lapras. No sé, con la piedra junto.
Igual es difícil de preparar un Lapras.
No, nah, pero yo me la jugaba.
Es como la vez que estuve tratando de conseguir un Sheldr. La verdad que estuve, no sé,
un montón.
3 o 4 días tratando de robar uno.
Acá es cuando te das cuenta que los juegos de Pokémon ahora son muy fáciles.
Los juegos en su mayoría son volviendo bastante sencillos. O sea, vos antes no tenías ningún tipo de comodidad. Yo me acuerdo patente de mis hermanos mayores. Ellos jugaban a la Play porque no me dejaban tocarla. Conocí lo que es un gameplay siendo muy chiquita, antes de que existieran, en vivo y en directo. Mis hermanos no me dejaban tocar la Play, jugaban ellos, y tenían un cuaderno al lado donde iban anotando cosas. Por ejemplo, si estaban jugando a Silent Hill, iban anotando números, letras, frases, lo que sea que a ellos les parezca interesante.
¿No hay un Silent Hill que trata sobre eso básicamente? ¿Que después te haga un perfil psicológico?
Que yo recuerdo, ¿no?
Vamos a buscar. Lo sigo también.
Y actualmente los juegos todo el tiempo te están diciendo dónde tenés que ir, para dónde tenés que ir, y si no tenés que ir para ese lado, probablemente te pongan una barrera para que vos no puedas pasar de esa zona. O una pavada, ¿no? Por ejemplo, vos jugás en algunos juegos y vas caminando en una especie de tabla que sabes que te puedes caer, te ponen una barrera
para
que no te caigas. Le quita la emoción del juego.
Dark Souls, totalmente lo contrario.
Por ejemplo.
Nunca llegué mucho a Dark Souls.
Es un buen juego.
Acabo de encontrar el juego, creo que esté correcto. Shattered Memories, Silent Hills, que a través de todo el juego debe ser el que juegan tus hermanos.
Nunca jugaste Silent Hill.
Nunca jugué Silent Hill. Siempre era mucho más el juego de acción. Poner mi juego favorito de toda la infancia, a pesar de que me encanta Pokémon, era Digimon. Ese Digimon lanzado en no sé qué año, donde podías empezar con Agumon o Agumon.
aventura.
De aventura, exactamente. Tenías que como hacer que todos los Digimon que se habían escapado, que nunca te explicaban por qué, creo, vuelvan a la villa en donde vivían todos, al pueblito, al campo donde vivían todos. Y después te das cuenta que cuando ya hiciste un montón de cosas, tenías como una especie de Pokédex donde después de evolucionar a tus personajes, volvían a forma huevo. O sea, básicamente nunca perdías. Tu game over era que tu Digimon se transforma otra vez en huevo y perder un montón de los avances. Pero te das cuenta que el juego nunca tuvo final.
Eso era lo interesante de los juegos anteriores. Antes vos perdías y tenías que empezar de nuevo. Y era una paja, boludo, era una paja.
Este no era que perdías todo, pero fue como el progreso de haber perdido tres vidas después de llegar a la segunda etapa de evolución de con tu Digimon. Pues decía, tengo todo entrenado, listo, puedo hacer un montón de cosas. Tenías que volver a esforzar a llegar a esa etapa de evolución para poder seguir el juego. O sea, no tenías que hacer todo de nuevo, pero tenías que dedicarle mucho esfuerzo para poder llegar a esa etapa, ya que todo estaba a ese nivel de dificultad.
Claro.
Podías tratar de pasar sin hacer ningún tipo de batalla, pero la verdad era como jugar en modo sigilo, y en ese momento el modo sigilo no funcionaba en el juego. Era aburrido. Bueno, pasamos a hablar desde videojuegos, de Pokémon, de Pokébolas, a Digimon, de la nada,
de videojuegos. Y de videojuegos.
Y algo que te corté, de que estábamos hablando, parece una entrevista, pero raro. Me estabas hablando de la dificultad que presumían los juegos antiguos.
Es que yo considero, a ver, en realidad era porque no había tanta tecnología en el momento. A medida que fueron pasando los años, fueron agregando comodidades para el jugador. Yo creo que en algún momento la tecnología no ayudaba demasiado, era bastante precaria y no se le podía dar muchas comodidades al jugador. Sí pasa que hoy en día tiene tantas comodidades que hasta inclusive te hace aburrido los juegos. El hecho de tener un autoguardado me parece demasiado sencillo.
Muy
o sea,
cómodo.
Sí, es una comodidad. Te encanta tener el autoguardado. Te acostumbras al autoguardado.
Bueno, yo el Pokémon le saqué el autoguardado. Fue como un juego hasta que me canse por la vista, aunque sea. Y fue como que, bueno, o llego hasta acá, o digo, voy a llegar hasta tal gimnasio. Por ejemplo, yo el juego ya lo terminé, me falta hacer el árbol de batalla, pero me estoy dedicando a agarrar por lo menos los Pokémon regionales. Y fue como, hasta que no atrape ese, no hago el autoguardado.
Claro.
Fue como lo hago, porque yo sé que si no después pierdo todo.
Claro.
Si no, ya es mucha comodidad formada, después el juego ahí y tal.
O sea, está bueno porque no afecta demasiado al juego, no es que en algún momento se te tilde el juego o algo por el estilo, sino que guarda a medida que vos vas jugando, no, ni te enterás cuando guarda básicamente, a no ser que salga el iconito, claro. Que es lo que suelen agregar abajo. Pero qué sé yo en el pasado cuando jugaba Mario Bros no tiene autoguardado y ni siquiera tiene forma de guardar de alguna manera alguna partida.
No, nada.
Nunca terminé Mario Bros. Siempre llegué al nivel 3 o 4.
Sí, al mundo 2, a los 1.
Nunca avancé mucho más de eso. Más adelante tenías algunos juegos que venían con un password que vos lo agregabas para poder... Claro, yo jugaba uno de Disney, de Mickey. Te tenías un password que vos agregabas y si no anotabas el password te querías matar.
Aparte ya un momento donde se empezaron a filtrar, este es el momento donde te puede decir que alguien nos escucha que es muy joven. Va a decir, ¿qué cosa loca si es que no estamos familiarizados? ¿Por qué? Porque antes tenías que esperar a ver un programa, que por lo menos acá en la gente se llama Nivel X, que era, tenías el especialista en PlayStation, Sega, Family, afuera, y te daba un código y tenías que esperar que a la noche repitan ese programa, que era muy raro, porque eran esos programas que pasaban una vez al día, o que un amigo lo haya visto y haya notado y puedas tenerlo, porque al momento del que estamos hablando, en esos años no había internet como para.
O sea, existía, pero no era de uso.
No era de uso recreativo.
Claro.
No podías entrar a una página como hoy y decir, quiero la contraseña para entrar al capítulo 5 de tal juego. Lo que sí había era revistas que se dedicaban a eso, y como el juego no generaba, no estaba la gente como generar un password para cada partida. Si había un password que era 7846, era para todos los videojuegos.
Claro.
En todo el mundo ponías el código y podías entrar exactamente al mismo punto del juego.
Claro, sí, mal. Yo, mira, encontré un cuaderno la última vez que fue a mi casa, donde anotaba todas estas cosas. Códigos y cosas que yo iba encontrando en los juegos, y encontré justamente este de Disney, me acordé, porque el password para guardar eran imágenes de personajes de Disney. ¿Y cómo te acordás cuál era? Porque encima no es que era, por ejemplo, te salía un Mickey con gorro, un Mickey con, no sé, con un habano, que no, nunca apareció con un habano, pero un Mickey con un habano.
Que vos sepas.
Donald y, no sé, Daisy, ponele. Ese era el password. ¿Y cómo me acordaba que este era un Mickey con gorra y tal cosa? Entonces los tengo dibujados. O sea, los dibujaba así nomás, como para saber cuáles eran. Porque si no, no me acordaba. Era muy molesto. En algunas
hablando
cosas,
de Mickey, tenemos un dato muy interesante. Sí, imita a Mickey. Así que en cualquier momento, si escuchan acá o en capítulos próximos una risa parecida a Mickey, no es ningún efecto de sonido, es CEO. Y bueno, yo imito a Steve.
También me sale la voz de Marge.
No mientas, Homero, no mientas.
¡Homero!
Estamos mal, gente. Y esto es mucha referencia a los Simpsons, y también la vamos a meter, que estamos como en deuda. Seguirán
apareciendo.
Pasando a otras cosas, porque estuvimos hablando mucho de videojuegos. Y que va a ser mucho lo que estamos hablando. El tema de la semana consigo, estuvimos hablando mucho sobre Star Wars.
Pero bueno,
vamos a dedicarle igual, más que nada, ella va a hablar, porque yo no entiendo mucho, vamos a dedicarle. si hay algo que ustedes quieren hablar, si lo sabemos, lo hablaremos. Y si no, bueno, hablaremos muy al pedo y nos estarán odiando, pero bueno.
Sí, a ver, no nos tomen como algo con personas que saben, porque somos personas que hablan sin saber probablemente y...
De lo que sabemos, sabemos mucho.
Y desde nuestra perspectiva, no tenemos nuestra, digamos, no somos los capos
claro,
del tema. Simplemente estábamos aburridos y queríamos hacer un podcast.
De lo que sí sabemos mucho y nos gusta mucho hablar de Pokémon. O sea, uno, este Pokémon con forma de corazón, para lo único que sirve es para capturarlo, conseguir una escama que la tiene sí o sí como objeto, casi siempre, y para dársela a otro Pokémon para que evolucione. Muy bizarro, ¿no? Como que está sacando un pedazo de algo para la alquimia. Por otra parte, hay un Pokémon llamado Alolomola, que vos lo veis básicamente, es este Pokémon calzoncito con anabólicos. Pero la lógica Pokémon te dice que no es la evolución, sino que es otro.
Sí, bueno, pero eso pasa bastante. Hay mucha gente que tiene teorías de evoluciones que consideran que no están correctas.
Claro.
O que algunas cuestiones de estética tienen más que ver con otros. También está esta historia de Psyduck, que Psyduck supuestamente tiene el nombre al revés.
Y que realmente no.
Y que realmente no, o sea, hay como toda una mezcla rara.
Después algo que popularizó mucho Psyduck, ya Ludwig, la tercer punto de Ludwig se me fue, ya se me va a volver en un momento. El tercer punto de Psyduck es que lo popularizaron y en la Pokédex en todos lados te muestran como que Psyduck se agarra la cabeza porque
tiene dolor de cabeza.
Sí, pero por ejemplo te muestran eso y en el anime te muestran un Psyduck que no se está agarrando la cabeza y hay un montón de Psyduck que no se agarran la cabeza, pero por cómo se hizo famoso el Psyduck de Misty,
claro,
en el sprint de todos lados sucede agarrándose la cabeza, cuando no debería ser así.
Bueno, pero ves, eso pasa bastante, qué sé yo. ¿Viste esta teoría de que supuestamente Clefairy iba a ser la mascota?
También es errónea.
También es errónea, o sea, se creía que Clefairy iba a ser la mascota de Greenfield en vez de Pikachu. Pero también es una idea, un concepto que no...
Era porque era muy famoso, estaba en el anime, estaban en mangas viejos. Pero se despertó porque ya desde el principio dijeron que Pikachu iba a ser más cortado que el mundico.
Claro. Está bien, bueno, Pikachu al fin y al cabo cumplió su rol. Al día de hoy creo que es el Pokémon más famoso. E inclusive es el único Pokémon que en algunos juegos dice su nombre.
Sí.
Como en la serie.
No me acuerdo a partir de qué generación, pero creo que en los videojuegos a partir de la sexta. Creo que a partir de blanco y negro.
Y ahora el siguiente Pokémon es Eevee. Que bueno, están tratando de hacer lo mismo, ¿no? Con esto de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Están tratando de que Eevee tenga una cierta... Que ya tiene su propio, digamos, valor al ser un Pokémon que evoluciona en tantos tipos distintos.
Sí, claro, que no lo pusieron ninguno en esta generación.
Y me pareció muy raro. O sea, hace mucho que no sacaron una evolución de Eevee.
Y los hadas llegaron a la generación 6, si mal no recuerdo.
Creo. Sí,
como menos. Y salió Leafy, no, Leafy no, no sé.
Sí, tiene un nombre parecido.
Sylveon. Que hace poco estuvimos hablando con Sio.
El poder del amor.
El poder del amor. Solamente puede evolucionar por amor, por el poder del amor y la amistad. Si tiene un ataque o tiene algún movimiento tipo hada. O sea que puedes matarte queriendo tener un Espio o un Umbreon. Y si conseguís la felicidad máxima y tiene un ataque tipo hada, te evoluciona un tipo hada. Y es como, yo no estaba buscando esto, pero igual lo tenés.
Claro.
Para bien o para mal.
Son detalles, ¿no? Trayendo esto del poder del amor y de la amistad y demás, ¿qué te pareció la respuesta de la serie animada de Pokémon Escudo para las evoluciones de Pichu a Pikachu?
Ah, pensé me decís sobre el anime, que todavía no lo vi.
No vi nada todavía. Supuestamente iban a resetear a Pikachu, no pasó. O sea, Pikachu en el primer capítulo vence a un Shadow y un Tiranitar. Con rayo.
No vi el capítulo, pero ya lo me estás diciendo. Con rayo, ponés que sí, porque es por 4. Pero un Tiranitar.
Obviamente son los Pokémon del equipo Rocket.
Aparte, ¿por qué? No sé, dice, explica, no sé por qué, pero ¿por qué el equipo Rocket tiene un Gyarados y tiene un Tiranitar y aún así pierden?
Porque el poder del amor.
Pero el poder del amor hizo que James y Jesse evolucionen a sus Pokémon originales.
Sí, sí, a
con Goffin. Una lágrima de amor evolucionan y fue como que Goffin y Ikans no evolucionan ni siquiera por amistad, evolucionan por nivel. Está bien, el anime tiene sus inflexiones y lógicas.
Justo claro. Llegaron al nivel, qué sé yo.
La lágrima era el puntito de experiencia que necesitaban, ¿no?
Claro, la derrota anterior.
Claro, estuvo como un lag la suma de experiencia. Bueno, antes de seguir con el tema del resultado de Pikachu, hay un capítulo que dice que he llegado, tengo mi Pikachu y empezamos nuestra aventura hace, creo que dice, 2 o 3 meses. Y en una escuela Pokémon dicen, entonces tu Pikachu debería ser nivel 25. Es la única vez que mencionan a niveles.
Los niveles. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Por otra parte, el reseteo de Pikachu. Para mí tendría que ser un multiverso de Pokémon. Porque si vuelven a Kanto y están diciendo que están en Kanto, y aparece coprotagonista.
¿El coprotagonista es hombre o mujer?
Creo que es un hombre.
Porque hay una escena muy particular.
Bueno, no, no lo digo,
obviamente.
Eso.
De por sí tiene facciones femeninas, ¿no? Uh-huh. A saber, capaz andrógino, hoy en día todo está permitido, más en el mundo del anime, ¿no?
Pero no, es un chico porque muestran en una, hay un capítulo donde muestran que son chiquitos y siempre es un chico.
Esa es otra cosa que iba a decir, ¿no? Viste que la lógica de Pokémon nunca es buena y afecta también a la edad de Ash. Supuestamente en Pokémon Escudo ellos resetean el anime.
No sé, porque es como que yo sé que van a ir los episodios semanalmente por lo mínimo, y sé que no me da mucha ansiedad tener que verlos, por eso todavía no lo vi.
Claro, porque si están reseteando el anime, es entendible que tenga la misma edad
que Go.
Porque en el primer capítulo donde te muestran a este Pikachu que evoluciona,
ahora vamos a retomar el tema, que
evoluciona por el poder del amor. Y te dan una respuesta de por qué pueden evolucionar de forma
natural
o salvaje. Te muestran a un Ash que se queda dormido, tiene la misma edad que Go. Entonces, ahí, si vos me decís, no, decidieron resetear la serie, entonces empieza de nuevo, Ash sin ningún conocimiento, que ya no tiene sentido porque Pikachu tiene electrobola, creo. Bueno, rayo es bastante común. Y
sí, en realidad era impactura. Claro, la lógica del anime fue,
para mí,
vamos
Ash
a resetearlo.
Viaja en el tiempo en Alola.
Sí, totalmente. Hay también una teoría muy chila que vi, que es como que cada saga, excepto el capítulo donde te hacen la transición entre nación y generación, es no un reseteo, sino como una especie de multiverso, en el cual algunos Ash dejó de estar en Kanto para ir a estar en otro lado. Para mí, esto deberían explicar, sería lo más lógico, lo más llevadero, explicar que Ash no conoce otros lugares, sale de Kanto en su aventura, en este caso con Go, fuera de que pueda llegar a conocer a Mystic o Brook. Y nos mostraban en el trailer que están en Kanto, pero por ejemplo aparece un Blaziken, bueno, me estás diciendo que aparece un Tinanita, donde ya el digamos que como que está la Pokédex Nacional, ya es en Kanto. Y creo que sería lo más lógico, porque si bien el saga viene hace muchos años, darle un reseteo y decir que así como Ash
también
viaja
también
y está en
Logia,
otra temporada, en otros lugares, sí, haya gente de Johto que esté en Kanto, haya gente de Celia o Nova, sí, quizás algunas personas que estén en Johto, que a una gente de Kalos esté en Kanto, porque así como Ash viaja por todas las zonas, la persona que vive, por ejemplo, en Alola, o que vive en Sinnoh, fue como, ah, Sinnoh yo ya me lo conozco, es mi ciudad, es mi pueblo, es mi nación, quiero conocer otros lugares. O sea, eso que aparezcan Pokémon de otras generaciones, ya en Kanto, como vamos a refrescar la serie y te ponemos toda la información de una.
También sería raro, ¿no? Porque la única posibilidad de que Pokémon de otras regiones lleguen a Kanto los hayan abandonado, o que se los hayan robado o sacado de su lugar para...
Como estaba hablando, sin que sea sin entrenadores.
Claro, sin... A ver, no hay muchas posibilidades.
Si no, es la típica sobrepoblación, como pasa en que me llevo un animal o traigo animal. Por ejemplo, sé que hay Pokémon, me acuerdo de haberlo leído, pero no me acuerdo qué Pokémon exactamente ahora, como pasa en la vida cotidiana, es que traigo este animal para poder sacarme encima. Por ejemplo, hay un caso donde en Pokémon se traen, para controlar la población de ratatas que dejaron de barco a Alola, que se comen todos los frutos y todo, traen al Pokémon roedor de la región de Alola, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero bueno, eso también pasa en la naturaleza. ¿Por qué no en Kanto, como un nuevo origen a Kanto, no aparezcan Pokémon de esa forma, Pokémon que hayan viajado o hayan migrado? Porque, por ejemplo, no sé, un Talonflame que migre por bajas temperaturas de tierra natal hasta Kanto, porque hay una realidad, claro. Tenemos una idea de lo que puede llegar a ser un mapa de Pokémon, pero si juntamos todas las localidades, realmente no sabemos cómo puede ser el clima.
Sí, tampoco sabemos si realmente están tan separados. O sea, si vemos a un Ash que viaja constantemente en barco o arriba de su Lapras, la historia en la que él está arriba del Lapras no es canon.
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si claro, realmente están tan alejadas una de las otras las regiones.
Aparte, claramente, Ash, Brook, Misty, Ash, con Tracy, o con todos los compañeros que ha tenido
como protagonistas,
nunca sabemos realmente qué tan lejos están, porque claramente pueden ir caminando y tardan a lo sumo 2 días. No tardan mucho, y los viajes muy, muy, muy largos que han tenido, lo han tenido en barco, o bueno, en su Lapras, como vamos a decir.
Pobre Lapras, que te pone a pensar ese Lapras que va a Ash, Pikachu, que pesa lo suyo, Tracy, yeah, y a Misty, todos en un Lapras, cría de Lapras encima de él.
Esto da
lógica Pokémon. Sí, bueno, el hecho de que Ash lleve a Pikachu en el hombro, ¿no?
Ash podía agarrar a Munchlax.
En la rita también pesa lo suyo. Y sí, tiene lo suyo, la lógica Pokémon tiene lo suyo. Hay cosas que no se responden, hay cosas que... No nos contestan, hay muchas cosas que no nos contestan, o sea, a las horas y a la gente que hace los guiones y demás. Me chupo un huevo si nos gusta o no nos gustan las cosas. No estudian los comentarios de los fans. Si les dieran bola un poquito a todo lo que es fake Pokémon. Tienen así una parda gigantesca.
No sacan toda la generación.
O sea, la gente es increíble creando Pokémon. Y te crean un Pokémon dragón que parece, no sé,
Sí, yo todavía no juego Escudo. Yo lo tengo que dar para que pueda jugarlo. Pero hay un Pokémon que básicamente está basado en Stonehenge, que es un Pokémon que son dos columnas de piedra con un par de piedritas para darle una forma, como si esas dos columnas de piedra son... No. Hasta qué punto, si bien está muy bien puesto porque está en el Reino Unido, va muy bien con dónde está puesto el Pokémon y todo, fue como que hay un montón de Pokémon que podrías haber metido. Por ejemplo, Eternatus, si bien el miticismo de Eternatus, que es como el tercer legendario malo de la saga, su Gigamax es como ser eterno, el más grande del mundo, porque mide 100 metros, se retira. Pero fue como que no. Hay muchas cosas que nunca van a cerrar en el juego. Por ejemplo, un Kirlia, macho, si no tenés una piedra correspondiente para poder evolucionar un Gallade, te queda un Kirlia macho, eternamente. Claro. Con la apariencia femenina, que me viene de malo, pero fue como que... Es como que es un hueco, no sé si argumental, pero es un hueco existencial en la lógica de Pokémon. Porque un Ralts, al no parecer de ningún tipo de género, algo muy distinto que sí se planearon cuando quisieron diseñar a Nidorina hembra, Nidorino macho, o bueno, Nidoran macho hembra, que...
Pasa que también si te pones a pensar, tener que hacer Pokémon distintos o su género, se vuelve muy tedioso al fin y al cabo. O sea, está bien el chistecito de, qué sé yo, que
que el Pikachu hembra tenga un corazón en la cola, que me parece horrendo.
El otro caso que en el que, bueno, Boba Fett tiene los labios como pintados, por así decirlo, horrendo, tal cual como la cola del Pikachu hembra. Hay algunos cambios chiquitos, pero hay Pokémon que tienen detallitos, como que son más chiquitos o más grandes.
O los cuernos son más grandes o más chicos.
Pero sí, sería raro, qué sé yo, tener un Jinx macho, por ejemplo.
Claro, hoy en día, volviendo al tema de Ralts, Gyarados, o sea, que Gardevoir. Gardevoir va a ser siempre hembra. Ya está pactado así porque ya está su versión macho, digamos.
Pero bueno, ahí podemos volver al tema de trailer. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar de ese trailer.
Sí.
Que todavía no tocamos el tema de la amistad Pokémon, que es lo que nos llevó a todo esto. Kangaskhan con su cría y agarrando un huevo de Chansey, donde uno se pone a pensar, ese huevo de Chansey, ¿vas a hacer un Kangaskhan? ¿Por qué un huevo? ¿Por qué un Chansey? Estas son preguntas que jamás tendrán respuesta, ¿está claro? ¿Por qué de la nada le sale otro huevo a los Chansey? Es muy bizarro, es muy raro.
Porque aparte uno piensa que el huevo que lleva Chansey o es parte de, o
es
un Chansey en desarrollo. Y que los Chansey estén entregando su huevo a los Kangaskhan para alimentarse, porque te explican, te quedas como...
Sí, hay dos opciones con eso. O le están dando, o están sacrificando a un huevo, que claro, nosotros tenemos la concepción de que un huevo dentro tiene un ser vivo y va a hacer algo, o simplemente es una forma de alimentación, capaz que es un dumpling.
Sí, o qué sé yo, capaz que es como el... como va a sonar horrendo lo que decir, pero capaz que es como la leche, qué sé yo. Uno le extrae la leche a la vaca para poder tomarla, consumirla. Capaz que es lo mismo, pero con forma de huevo, qué sé yo.
Es algo que nunca vamos a saber. El poder de la amistad de los Pokémon. Me parece una salida muy interesante, porque hay muchos Pokémon que evolucionan de manera de amistad. Y a nosotros nos enseñaron de que tiene que tener un enlace muy fuerte con su entrenador.
Claro, en ningún momento yo creo que lo usaron como una fisura en el contrato, por así decirlo. O sea, todo el tiempo nos están diciendo...
Un hueco legal,
claro. Claro, un hueco legal. Todo el tiempo nos están diciendo que los Pokémon evolucionan por amistad. Pero en ningún momento dicen específicamente que su amistad tiene que ser con su entrenador,
claro.
Hasta donde yo recuerdo. Te dan una respuesta, básicamente, de cómo evolucionan algunos Pokémon por amistad en Estados Unidos. Y también te rompen el corazón porque todo el mundo pensaba que Pikachu era de otro entrenador y que estaba en un nivel mucho más alto y por eso era un Pikachu tan fuerte.
Claro.
Básicamente,
todos queremos tener ese Pikachu en nuestro equipo.
Todos queremos el Pikachu de Ash, obvio. Le gana a un Tapu Koko. O sea,
se aguanta el movimiento Z de un Pokémon legendario. ¿Por qué? No, legendario no, en realidad sería como...
Es pseudo legendario.
No, es singular.
Ah, es singular.
Yo llevo un montón de hierro.
Al nivel de Mew.
Porque en realidad los legendarios ahí son Solgaleo, Lunala.
Los Tapu Koko son varios.
Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Burro y Tapu Fini.
O sea, son todos de lo mismo, pero...
Son los guardianes de Karai.
Ah, bien, vendría a ser algo así como...
O sea, serían los secundarios, ni siquiera no son ni pseudo-legendarios ni singulares. Son legendarios menores. Por ejemplo, como los tríos de aves de Zapdos, Moltres y Articuno. A ese nivel están. O el trío de las nubes. Tornados, Tundurus y Landorus.
Me parecen horrendos.
Pero el Landorus no sirve para competitivo.
Sí, para competitivo, pero...
Pero muy bueno. ¿Pero viste su forma Asterial?
No.
Son una forma que nunca supe por qué, supuestamente es un tótem particular. Y los tres cambian de forma. Uno se lo forma una especie de águila, el otro es como si fuera una especie de león, como para el genio. Y el otro es una especie como... Es una quimera porque no, es raro, en azul es raro. Ya es feo en su forma normal. Es ratita. Y está ahí. No, ya llegamos muy oscuro. Así que nada, hemos hablado mucho Pokémon,
muchos juegos,
hay muchas cosas que queremos hablar. Nos decidimos hacerlo hoy básicamente porque
lo veníamos pateando.
Estaba postergado mucho tiempo. Dejamos este saludo con mucho cariño y mucho amor. Esto es el primero de muchos podcasts que se van a venir, esperemos. Y esperemos que mejoramos la calidad. Así que nada, dejamos un saludo. Nos vemos, gente.
Nos vemos.
Adiós.
Adiós.